Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, acompañándoles con conversación, con reflexión, en esta oportunidad sobre un libro que me atrevo a catalogar de imprescindible, que fue lanzado la semana pasada por Banda Propia Editoras. Y para conversar sobre ese libro, estamos hoy con una de sus compiladoras, con Pierina Ferretti, a quien paso a presentar inmediatamente. Pierina es socióloga formada en la Universidad de Valparaíso, magíster y candidata a doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Su campo de investigación es la teoría crítica latinoamericana, particularmente las corrientes marxistas y feministas. Se especializa en el estudio de la relación entre neoliberalismo y procesos de producción de subjetividad. Es además investigadora de la Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Pierina? Bienvenida a Palabra Pública.
Muy bien, Jennifer. Muy contenta y muchísimas gracias por esta invitación a conversar.
Nosotras también muy contentas de poder conversar. Yo la verdad tuve el privilegio de poder leer este libro que salió recién. De hecho, creo que salió al público el jueves antepasado, ¿no? Y ya tuve la posibilidad de leerlo gracias a las amigas de Banda Propia Editoras. Y el libro está fantástico para quienes les interesan los temas de feminismo, pero también de política. Se los dejo recomendadísimo. El libro se llama Preguntas que hicieron movimiento y reúne una parte de la obra de la feminista chilena Julieta Kirwood, que tiene además un prólogo de Cynthia Rimsky, que también está espectacular. La historiadora Luna Folegatti, a quien también hemos tenido entrevistada en este espacio, y Pierina Ferretti trabajaron en la selección de los textos que dieron vida a este libro. Y Pierina, antes de adentrarnos en el libro, quisiera que nos contaras, para quienes aún no la conocen, ¿cuál es la relevancia de Julieta Kirwood, de su obra, de su pensamiento, y por qué te parece que es importante hacer hoy una selección de esa obra y pensamiento?
Bueno, primero me alegra muchísimo que ya tengas el libro en tus manos. Acá en Valparaíso lo estamos esperando con ansia. Y respecto a la importancia y quién es Julieta Kirwood, para quienes no la conocen, bueno, ella fue una feminista chilena, ¿cierto?, que vivió entre 1936 y 1985 y que su despliegue como feminista ocurre en el contexto de las luchas por la recuperación de la democracia, ¿cierto? En plena dictadura militar, ella forma parte del movimiento feminista chileno y latinoamericano. Hay que recordar que justo en esos años, ¿cierto?, donde Chile se vivía bajo la represión de la dictadura, se desarrolló un movimiento feminista súper fuerte, digamos, al interior de las luchas por la recuperación de la democracia. El movimiento de mujeres y el movimiento feminista fue un pilar fundamental, fue muy, muy fuerte, y en el interior de ese movimiento hubo mucha discusión, mucho pensamiento, muchas elaboraciones críticas, intelectuales, y en ese campo Julieta Kirwood destacó. Julieta Kirwood fue una figura muy relevante como pensadora y también como activista y también como militante política, y era militante del Partido Socialista, y fue activista feminista de los movimientos sociales, también participó en lo que alcanzó, tuvo una vida corta, murió en el año 85, a los 49 años, pero de participar en el movimiento feminista latinoamericano. También se produjo en ese momento de la historia latinoamericana, donde había dictaduras en otros países, guerras civiles, guerras, digamos, internas en Centroamérica, un movimiento de mujeres también muy fuerte en condiciones súper adversas. Entonces, por ejemplo, en Argentina, las Madres de Plaza de Mayo son un ícono, ¿cierto?, de la resistencia de mujeres. Y en todo ese entramado, Julieta Kirwood tuvo un rol importante, un rol destacado, y nos parece súper relevante en este momento recuperar su pensamiento, porque estamos, digamos, en un momento súper también importante de la historia de nuestro país, donde nos hace falta alimentar nuestra discusión como feministas, y Julieta en eso, digamos, es una pensadora fundamental.
Eso te iba a preguntar, Pierina, ¿de qué manera sientes que interpela al presente y lo que está pasando en las luchas políticas feministas del presente la obra de Julieta Kirkwood? Porque, o sea, efectivamente, una parte de su obra ya ha sido publicada previamente. Afortunadamente no ocurre con ella lo que ha ocurrido con otras intelectuales, que es súper difícil encontrar sus publicaciones sobre su pensamiento. En el caso de Julieta Kirkwood lo encontramos. ¿Por qué para ustedes fue relevante trabajar en esta compilación en este momento en particular?
Mira, lo consideramos relevante porque el pensamiento de Julieta Kirkwood dialoga mucho con el presente y la selección que hicimos con Luna tenía esa intención. O sea, son textos que están seleccionados y están organizados de una manera que permita dialogar con algunas de las problemáticas que vemos más urgentes y que aparecen permanentemente, se repiten y aparecen. Por ejemplo, la necesidad de pensar qué es una política desde el feminismo. Hoy día que se habla de una constitución feminista, de una asamblea constituyente feminista, de un gobierno feminista, bueno, ¿qué es eso? Eso no es solamente una declaración, no basta con decir queremos una constitución feminista o una política feminista, hay que pensar qué es eso, en qué consiste. Y bueno, Julieta Kirkwood se hizo esas preguntas en los años 80. Me pregunta por la democracia. O sea, ella elabora toda una reflexión en conjunto con el movimiento feminista sobre una democracia que sea más que la igualdad declarada, ¿cierto? Que la igualdad jurídica, sino una democracia que modifique y cambie las relaciones sociales desde lo más estructural, desde el Estado, hasta el interior de las familias. La famosa frase, ¿cierto? Democracia en el país y en la casa. Y eso todavía es, digamos, una esfera de la realidad social que permanentemente nos tensiona, ¿cierto? Por una parte, la democracia formal y la democracia en los espacios cotidianos entra permanentemente en tensión. También ella reflexionó mucho sobre la idea de una democracia participativa que involucrara al campo popular en la organización general de la sociedad, que los intereses del campo popular fueran, digamos, representados en el sistema político y el sistema democrático. La tensión entre feministas de partidos políticos y feministas militantes de movimientos, todo eso, la selección está organizada para, digamos, estimular una reflexión en esos puntos. Y importante lo que tú señalas, son textos que se pueden encontrar en la web. Memoria Chilena es un trabajo muy importante, no solo con Julieta Kirkwood, sino con muchas pensadoras, movimientos intelectuales, digamos, que uno puede encontrar materiales ahí, el trabajo que ha hecho la Biblioteca Nacional. Entonces, la intención de esta selección es intencionar debates, ¿cierto?
Me llama la atención, a partir de lo que tú dices, Pierina, la vanguardia del pensamiento feminista, porque este es un libro donde tú efectivamente marcas que el gran desarrollo del trabajo de Julieta Kirkwood es en los años 80, pero estaba pensando también, nosotros nos tocó trabajar en la Universidad de Chile en compilaciones de textos de Amanda Labarca o de Elena Caffarena, y sobre todo en el caso de esta última, que escribe en la primera mitad del siglo XX, o sea, son debates que no están ni siquiera resueltos hoy día, o sea, ni siquiera son debates actuales, sino que siguen siendo debates de futuro. Y yo te escucho también a ti, después de haber leído el libro, o sea, es impresionante que 30, 40 años después siga estando esa discusión y sigan más vigentes que nunca.
Y bueno, mira, es súper interesante lo que planteas. Julieta tuvo una preocupación muy, digamos, marcada por reconstruir la historia del movimiento de mujeres en Chile. Y toda una parte de su trabajo se dedica a eso. Y entre las personas, digamos, que ella buscó para investigar y para conocer y para entrevistar, está Elena Caffarena. Ella realizó entrevistas con Elena Caffarena y se preocupó de reconstruir, digamos, la historia del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en Chile desde finales del siglo XIX, pasando por el feminismo obrero, por Teresa Flores, digamos, que fue una figura muy relevante del feminismo de trabajadoras a comienzos del siglo XX, pues todo lo que fue el movimiento sufragista, el MEMT, ¿cierto? Y escribió sobre eso, escribió una periodización de la historia del movimiento de mujeres en Chile, relevando, digamos, más o menos lo que tú señalas. Son el movimiento feminista, el movimiento de mujeres instala problemáticas, ¿cierto? Ya a principios del siglo XX, que no tienen solución aún, digamos, que no se han resuelto, no se han cerrado, Muchas veces se las ha intentado invisibilizar o poner en un lugar secundario para después, digamos, para después de la revolución socialista o para después de que recuperemos la democracia. Y el feminismo ha sido una vanguardia cultural, una vanguardia política, en ese sentido, poniendo temas que en algunos momentos no son masivos, digamos, no generan movimientos de masas ni grandes concentraciones, pero que años después logran mover a un conjunto importantísimo de la sociedad, y no solo de mujeres, fundamentalmente de mujeres, pero también mucho más amplio. Pongo el ejemplo de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que no ha parado desde los años 90, ¿cierto?, de insistir en la problemática estructural de la violencia contra las mujeres. Y en los años 90 no había 100.000, 200.000 personas en las calles, digamos, protestando contra los femicidios. Pero años después, cuando comenzó este nuevo resurgimiento del feminismo en América Latina y en Chile, vemos que las calles se repletan, ¿cierto?, de personas muy sensibilizadas con la violencia hacia las mujeres. Entonces, el feminismo ha tenido también ese tesón, esa valentía de poner temas cuando no están en el debate público todavía, cuando no están de moda, cuando no generan, digamos, concentraciones masivas, insistir. Y vemos que 20 años después, las calles de Santiago y del resto del país, ¿cierto?, se desbordan de mujeres y de personas que están protestando contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, eso es, o no sé, los 8 de marzo, en los años, no sé, 90, imagínate cuántas mujeres se reunían a conmemorar el 8 de marzo, y recordemos el último antes de que nos tuviéramos que encerrar por esta pandemia. Solo en Santiago, 2 millones de mujeres desbordando la Alameda. Y bueno, eso es producto de muchos factores, pero entre ellos, ciertamente, de la insistencia feminista. Entonces,
los 8 de marzo de 2019 y 2020 son considerados también como las dos manifestaciones unitarias que más cantidad de personas reunieron desde el regreso a la democracia en nuestro país. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con la socióloga Pierina Ferretti, quien además es investigadora de la Fundación Nodo 21 y doctor y candidata a doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Pierina, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Limpio la ventana, el invierno en la cara, lo paso pensando en ti. Nubes todo el día, el frío que vacía la fuerza que queda en mí. Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin de este invierno que hace eterno, chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín. Las luces prendidas, llueve todo el día, ¿para qué voy a salir? Y soñar que llegará el fin, y soñar que llegará por fin.
Por fin.
El verano, amor, que nos hace falta, el sol que nos levanta. Soledad vacía llena todo el día pensando en no existir. Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin. Desde invierno.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando sobre un libro recientemente publicado que se llama Preguntas que hicieron movimiento, que reúne una parte de la obra de la importantísima feminista Julieta Kirkwood. Para eso estamos hoy con la socióloga e investigadora de la Fundación Nodo 21, Pierina Ferretti. Pierina, quisiera entrar directamente en el libro. A partir de algunas reflexiones que hace la propia Julieta Kirkwood. Y yo tomé algunos apuntes y me gustaría leer lo textual tal como ella lo expresa. Por ejemplo, en el texto Feminismo y Rebeldía, ella dice, y la cito, acabo de darme cuenta de que los esbozos que yo he estado tratando de hacer, las feministas en otros países ya los tienen elaborados. O sea, es cuestión de tomarlos. Pero tampoco es simplemente cuestión de tomarlos, porque todas estas cosas, como todas las revoluciones, tienen que salir de las profundidades, de las negaciones mismas nuestras. Me llamó la atención esto de diferenciar un poco lo que se recoge en cada uno de los países. ¿Hay algo así como un feminismo chileno o una historia chilena del feminismo o es imposible hacer esa distinción?
Mira, yo creo que no hay una respuesta taxativa a una pregunta como esa, que es muy interesante, muy importante. Yo creo que hay un movimiento global. O sea, lo ha habido en otros momentos, no solo ahora, en el momento en que Julieta está produciendo, está pensando, ¿cierto? Hay movimientos feministas en otras partes del mundo, se está viniendo, digamos, de un esto que se llama las olas del feminismo, que ha sido muy cuestionado también, ¿cierto? Primero porque sigue el patrón de lo que ha sido el movimiento feminista euro-norteamericano, ¿cierto? Como si bajo esa periodización, ¿cierto? Se pudiera comprender el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en el mundo, y no es así. Pero efectivamente, si uno mira, digamos, el escenario general, podemos identificar que en ciertos momentos hay irrupciones masivas del feminismo en distintas partes del mundo. ¿Y qué dialogan? O sea, Julieta Kirkwood está leyendo a Simone de Beauvoir, Julieta Kirkwood está leyendo lo que ocurre, digamos, en el movimiento feminista norteamericano, los feminismos negros, el poder negro, está preocupada y está atenta a lo que ocurre en distintas partes del mundo, también a lo que ocurre en América Latina, sobre todo a lo que ocurre en América Latina. Y yo creo que lo que tú acabas de leer apunta a una preocupación particular de crear un feminismo adecuado, un feminismo ajustado a las necesidades y a la realidad latinoamericana y chilena. Lo que no quiere decir que uno tuviera que reivindicar, digamos, desde una perspectiva nacionalista, ¿cierto? Hay un feminismo chileno completamente original y, digamos, distinto a otros, sino que es un feminismo elaborado desde Chile, que eso sería más ajustado al ejercicio que realizó Julieta Kirkwood, digamos, más que un feminismo chileno, un feminismo pensado desde Chile, desde la situación histórica del país en ese momento y también desde la historia, digamos, del derrotero particular de la historia de las mujeres en Chile. Y yo creo que va por ahí su preocupación de no copiar modelos importados, así al pie de la letra, sino que hacer el esfuerzo por pensar en el país en el que estamos, en el momento en el que estamos, con la historia que tenemos, cuáles son, digamos, los desafíos que como feministas tenemos que enfrentar, pero apropiándose, ¿cierto?, libremente de toda, digamos, la tradición feminista existente y también de otras tradiciones intelectuales. Uno leyendo los textos de Julieta se encuentra con filósofos, pensadores muy diversos, a veces incompatibles entre ellos. O sea, podemos encontrar a Michel Foucault entre, digamos, sus referencias intelectuales y también a Sartre, y Foucault se dedicó a Sartre con saña, digamos. Entonces, digamos, beber de todas las fuentes que sirvan para alimentar un pensamiento político.
Sí, ahí lo que más van a encontrar en esta selección son precisamente reflexiones. A mí eso me llama bastante la atención, que hay pensamientos que van, que vuelven, hay digresiones, hay vueltas sobre los mismos pasos para volver a reflexionar. Entonces creo que la palabra que tú utilizas como reflexión crítica me parece sumamente importante y creo que describe muy perfectamente lo que van a encontrar los lectores y lectoras en esta compilación que Luna Folegati y tú hicieron bajo el trabajo de la Panda Propia Editoras.
Pierina,
te, Gran editorial. Sí, estábamos hablando de eso también nosotras antes de la entrevista. Pierina, tengo la impresión de que para Julieta Kirkwood era particularmente relevante la participación de las mujeres en la política, pero no simplemente que se sumaran a los proyectos políticos existentes, sino que ocuparan el espacio público para crear una nueva política. Quisiera preguntarte si coincides con esa idea y en ese caso, ¿cuáles serían las características de una política hecha desde las mujeres y desde el feminismo?
Sí, la Julieta Kirkwood tuvo esa preocupación. Primero, yo creo que estimulada por varias cosas. Uno, porque en la práctica, en los hechos, las mujeres a finales de los 70, a principios de los 80, irrumpen en el escenario político con mucha fuerza. Por ejemplo, organizando ollas comunes, una historia que todas y todos conocemos, ¿cierto? En el marco de la crisis económica de los años 80, las mujeres se organizan para sostener la vida. Hoy día está ocurriendo lo mismo. Digamos, y eso es un dato, es un hecho en el que Julieta, digamos, forma parte, ¿cierto? Además de organización por la sostenibilidad de la vida, las mujeres se organizan para defender los derechos humanos, ¿cierto? Para denunciar las desapariciones, las torturas, los asesinatos. Son organizaciones fundamentalmente levantadas, sostenidas por mujeres. Y las mujeres también irrumpen en las calles, en las protestas, ¿cierto? Como un actor relevante, y en la política, recordemos que fueron las mujeres las que lograron realizar las convocatorias más transversales de la oposición a la dictadura, ¿cierto? El famoso Caupolicanazo, por ejemplo, que reunió a mujeres de todo el espectro de la oposición y también de independientes. Y por lo tanto, en el espacio político las mujeres lograban, observaba y participaba de esas mismas convocatorias, tenían una capacidad mucho más transversal de convocar y de movilizar, digamos, que la política tradicional. Eso yo creo que era una fuente, no creo, estoy segura, ¿cierto? Se sabe que era una fuente de su reflexión, pero por otro lado, como Julieta estudió la historia del movimiento de mujeres y del movimiento feminista en Chile, ella descubre que después de un movimiento tan intenso y que duró muchos años y que logró una organización a nivel nacional, que fue el movimiento sufragista, ¿cierto? Que tenía, por ejemplo, el MEMS, tenía estructura nacional, tenía una revista a nivel nacional, tenía un montón, digamos, de ramas, que durante muchos años fue capaz de sostener una lucha por el sufragio femenino. Julieta Kirkwood identifica que una vez conseguido el derecho a voto, se desinfla el movimiento. A eso le llama silencio feminista, un periodo de silencio, y lo que ella observa es que muchas mujeres, después de conseguir el voto, se involucran o ingresan en los partidos políticos y abandonan las reivindicaciones específicas de las mujeres. Entonces muchos partidos se abren, por ejemplo, departamentos femeninos. El departamento femenino, y ahí quedan encapsuladas las mujeres, sus reivindicaciones específicas, ¿cierto? Y eso genera, digamos, un debilitamiento de la movilización y un debilitamiento de la fuerza política que había tenido el movimiento de mujeres. Y ahí, digamos, ella muy, con una lucidez muy, muy fuerte en el momento, también dice, esto nos puede volver a pasar, esto puede volver a ocurrir, que después de este tremendo movimiento en el que estamos siendo parte, ¿cierto?, en la lucha democrática, una vez recuperada la democracia, las demandas de las mujeres y la fuerza de este movimiento se diluya, y bueno, lo podemos conversar más adelante. Tenía bastante razón en sus preocupaciones. Y la pregunta por qué es una política feminista, qué sería, digamos, que las mujeres se involucren en política, no solo como una cuestión de ingresar en una política ya existente, sino de transformar la política desde un punto de vista feminista, es una pregunta que Julieta deja abierta, ¿cierto? Que ella elabora algunas luces, algunos atisbos de respuesta, reflexiones como que son, Luna dijo por ahí, que es un pensamiento que está en acontecimiento, que está aconteciendo, que es dinámico, y Julieta murió muy joven y no dejó cerradas esas respuestas, pero esbozó respuestas. Y una dimensión muy fuerte que ella pone es que la política de las mujeres, digamos, es una política que se hace desde las, por ahí leíste tú, ¿cierto?, desde las propias negaciones. Es una política que tiene que ver con dar vuelta, digamos, todas aquellas situaciones, todas aquellas estructuras sociales sobre las que se sostiene la opresión de las mujeres. Entonces es una política que surge de la experiencia, de opresión, de la conciencia de esa opresión y de la voluntad colectiva de superar esas opresiones, ¿cierto? Que mantienen a la mujer en una posición subordinada, ¿cierto? Subordinada al interior de nuestras sociedades patriarcales. Por otra parte, ella planteó bastante que una política desde las mujeres, una política feminista, es una política antiautoritaria, no solo antidictatorial, por cierto, y antidictatorial, pero antiautoritaria al interior de las organizaciones políticas, por ejemplo. Contra ese verticalismo patriarcal, ¿cierto?, donde una dirección política ordena y el resto del mundo hace caso y ejecuta, la política feminista ponía y pone muy en tensión esas lógicas, digamos, de un pequeño grupo de iluminados que siempre son hombres, o casi siempre son hombres, ¿cierto?, que elaboran la línea política para que el resto simplemente vaya a ejecutar lo que otros elaboraron. La política feminista pone en cuestión, pone en tensión esas lógicas todavía, en su momento, con esa izquierda de los años 80 todavía muy anclada en la izquierda tradicional, y las mujeres ingresaron, digamos, para trastocar esas formas de hacer política que todavía necesitan ser trastocadas.
Pero tanto que nos perdimos, tanto que nos perdimos de las reflexiones de Julieta Kirkwood, lamentablemente por su tempranísima muerte. Estaba pensando en que en de qué manera hubiera elaborado ella, por ejemplo, lo que pasó con el ocultamiento de la palabra feminismo, por ejemplo, durante los años 90, por ejemplo, en Chile, donde efectivamente, como tú dices, la lógica de lo importante es recuperar la democracia, de alguna manera oculta las demandas feministas en estos departamentos de género o de mujeres al interior de los partidos políticos y al interior también de los propios gobiernos. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con la socióloga e investigadora de la Fundación Nodo 21, Pierina Ferretti. Pierina, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta, como todos los viernes, en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando sobre lo que hay detrás del libro Preguntas que hicieron movimiento, una selección del pensamiento de Julieta Kirkwood, y estamos hoy conversando sobre eso con Pierina Ferretti, una de las compiladoras de los textos de esta edición, quien es socióloga y además investigadora de la Fundación Nodo 21. Aquí hay una cosa muy bonita que también subrayé de uno de los textos de Julieta Pierina, que es uno de los textos de editorial de la revista Furia, y Julieta Kirkwood describe la furia feminista y dice que esta es, y aquí la cito a ella, pensar y dialogar entre nosotras para poder decir esto es lo que somos y esto es lo que queremos ser. Es incorporarnos al mundo de la política, ser parte finalmente de la lucha por la recuperación democrática, hacer la oposición. Ahí rescato mucho lo que decías antes de la pausa. Es incorporarnos con nuestras demandas, con nuestras reivindicaciones. Es decir, este es el mundo que queremos. Esto es lo que queremos cambiar. Y pareciera que hoy recién esa furia feminista se materializa con fuerza, ¿no? Con un grupo fuerte de mujeres haciendo política. ¿Cómo crees que hubiera, esto ya es la predicción, que yo sé que es difícil, pero cómo crees tú que hubiera evaluado Julieta Kirkwood lo que ha ocurrido con las últimas elecciones en Chile y la presencia femenina y feminista en esas elecciones? La irrupción de esa furia feminista de la que ella habló.
Estaría feliz, yo creo, pero así muy desbordada de felicidad desde la irrupción del feminismo, como las mujeres de su generación, que fueron compañeras de lucha, ¿cierto?, de los distintos movimientos feministas, organizaciones feministas de los años 80, que todavía están, digamos, están felices, digamos, de ver este momento, de ver este resurgimiento del feminismo. Esa generación que luchó contra la dictadura está, digamos, disfrutando de este momento de nueva irrupción del feminismo y de las luchas democráticas en Chile. Esto es un despertar, un resurgimiento de la lucha por la democracia, ¿cierto? Y estamos todos como arriba de la ola, claro. Entre la felicidad y el nervio de lo que estamos viendo y siendo parte de lo que está ocurriendo. Pero también yo creo que estaría muy contenta porque, como tú bien dijiste antes, Después de los 90 la palabra feminismo como que se borró, desapareció del mapa cultural, ideológico.
Hablábamos de género,
porque muchas feministas continuaron, ¿cierto? Con mucho tesón y con mucha insistencia, pero es verdad que la presencia general en la sociedad que había tenido el movimiento de mujeres y feministas durante los 80 se va debilitando, ¿cierto?, a medida que la transición va avanzando, porque eran dos modelos incompatibles. O sea, el modelo de democracia feminista que estaba, digamos, sobre la mesa, que estaba disputando, digamos, políticamente durante los años 80, es incompatible con la democracia en la medida de lo posible, con estas restricciones, estas constricciones democráticas tan fuertes, amarras, digamos, que asfixiaron la democracia en Chile hasta hacerle perder cualquier sentido, que lo podemos ver en la abstención electoral, digamos. O sea, si tú comparas el porcentaje de gente que votó en el plebiscito del 88 con las personas que habían votado en las últimas elecciones, entonces se ha reducido, y eso es fundamentalmente porque esa democracia ya tan restringida no tiene ningún sentido. Entonces, que la obra de Julieta Kirkwood, que la palabra feminismo haya ido, digamos, retrocediendo durante los años 90 y el principio de los años 2000, no es casualidad. Lo decimos con Luna en nuestra presentación de esta selección, es una consecuencia, ¿cierto?, de una democracia restringida, de una democracia incompatible con los planteamientos de Julieta Kirkwood. Entonces, y con los planteamientos del feminismo. Por lo tanto, no es casual también que resurja el feminismo, resurjan las luchas por la democracia y podamos volver a leer a Julieta Kirkwood en un contexto de recepción de su obra mucho más abierto, mucho más abierto a los contenidos que ahí se plantean. Y por lo mismo, también por esas dificultades que hubo durante toda la transición, es que hay que reconocer, valorar el trabajo de quienes insistieron en la figura de Julieta Kirkwood cuando no había condiciones de recepción aún para su obra. Estoy pensando en el trabajo de Alejandra Castillo, por ejemplo, como filósofa, de Liana Largo, de Sandra Palestro, de Raquel Olea, de Grino Rojo, que también tempranamente insistieron en que debíamos regresar y regresar al pensamiento de Julieta Kirkwood para destrabar, desentumecer esta democracia vigilada, esta democracia restringida. Ahora estamos en un súper buen momento para volver a leerlo.
Oye, Pierina, ¿y cuáles crees tú que han sido como las claves, de alguna manera históricas, que permitieron que se volviera a hablar nuevamente con fuerza de feminismo? Porque desde un análisis más superficial se tiende a creer que lo que está pasando hoy día es como un resultado muy directo de las movilizaciones de las estudiantes en el mayo feminista de 2018, que son las estudiantes universitarias que lideran este movimiento de mujeres en contra de los acosos, en contra de los abusos, en contra de la educación sexista, ¿no? Pero me imagino que tiene que ser más largo que eso, que no pasamos simplemente como de este nuevo especie de silencio feminista en los 90 a una explosión de estas características simplemente por una movilización. Para ti, ¿dónde están las claves de que hoy podamos volver a hablar directamente y con fuerza de feminismo y que esas luchas se expresen en la política?
Sí, hay, yo creo, varias vertientes en esto. En la sociedad ocurren a veces como, no a veces, generalmente, movimientos subterráneos que hay que mirar como con mucha atención para poder verlos cuando están, digamos, formándose y ocurriendo, y que de repente estallan, pero no estallan de la nada. Lo vemos, ¿cierto? Hay mucho análisis sobre qué pasó con el estallido social, con la revuelta popular. Claro, las élites no lo veían venir porque nunca ven venir nada, porque viven prácticamente en otro país, pero muchas personas, no solo cientistas sociales, por cierto que sí, pero también gente común y corriente que tiene la experiencia cotidiana de vivir en este país con todas las dificultades que eso significa, era imposible no ver, ¿cierto?, la rabia que se venía acumulando, la frustración, la indignación, y que se fue acumulando. En el plano de las mujeres ocurre algo similar, y es uno de los elementos que explica por qué ahora. Porque ahora esta irrupción feminista, si nosotros vemos cuestiones estructurales, por ejemplo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral remunerado, ha crecido durante los últimos 30, 40 años de manera sostenida, lo mismo que la incorporación de las mujeres a la educación terciaria. Pero si vemos lo que ocurre al interior de las familias, los roles tradicionales de las mujeres no se han modificado. O sea, ahora tú estudias, trabajas remuneradamente y además tienes que seguir cumpliendo los roles históricos, tradicionales. Y hay un choque permanente, hay una contradicción permanente entre las promesas, por decirlo de alguna manera, de estas mujeres modernas, emancipadas, autónomas económicamente, ¿cierto? Y los roles tradicionales. Por otro lado, también hay una replicación de la división sexual del trabajo, tanto en el mercado laboral, ¿cierto?, como en el campo educativo. ¿Cuántos varones educadores de párvulos conocemos? Prácticamente ninguno. Y así se van provocando malestares. Las remuneraciones más bajas para las mujeres, acoso al interior de los espacios laborales y educativos. Y eso es una línea, digamos, de un malestar que se fue acumulando y en mujeres que ya tienen otras expectativas. Mujeres que ya no somos como la generación de nuestras abuelas, ¿cierto? Que la mayoría no estaban integradas al mercado laboral remunerado, no habían ingresado a la educación terciaria. Entonces las mujeres actuales esperamos, digamos, una vida libre, una vida de autonomía económica, pero también de autonomía personal, de poder elegir nuestro destino, nuestra propia vida, si queremos o no ser madres, de tener derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Y eso choca con la sociedad. Y choca de una manera cuya expresión más dramática y más terrible, ¿cierto?, es la violencia contra las mujeres y cuerpos feminizados, ¿cierto? No solo mujeres, sino también disidencias sexuales, ¿cierto? Y que el femicidio es como la cúspide, ¿cierto?, la punta del iceberg, como las organizaciones de mujeres siempre han dicho. Y eso genera malestar, un malestar que algo cambió, y eso es muy interesante, algo cambió la sensibilidad mayoritaria de la sociedad, que hay un momento en que ya no se tolera. Eso es lo que ocurre, o sea, no se tolera y la gente y las mujeres salimos a la calle a poner, digamos, en el espacio público lo que hasta hace pocos años atrás se vivía en el espacio privado. Se vivía en el espacio privado y con mucha culpabilización, con mucha, digamos, claro, como con autorresponsabilización, ¿cierto?, de situaciones de violencia que son estructurales. Y eso es un cambio tremendo, pero que se ha ido produciendo durante largos años, se ha ido acumulando, ¿cierto? Pero por otra parte eso ocurre en un contexto donde el feminismo logra convertirse en una alternativa, en una posibilidad de salir de esas situaciones, de encontrar, digamos, una salida colectiva a esas situaciones que tantas chicas jóvenes, adolescentes incluso, se autodenominan feministas sin saber mucho qué eso significa, pero sí sabiendo que eso significa que no te peguen, o sea, que no te agredan, que no se ejerza violencia contra las mujeres, que no haya discriminación en el mundo del trabajo, que no haya discriminación en el mundo de los estudios, que no haya, digamos, desigualdades entre varones y mujeres. Eso ya es un tremendo, digamos, avance en el sentido de que el feminismo significa esas cosas para las generaciones actuales. Y esas cosas le hacen sentido a mucha gente. Y esas cosas son capaces de movilizar a mucha gente, movilizar más que cualquier otro movimiento, sin ningún partido político, ninguna organización cualquiera es capaz de movilizar a tantas personas como en este momento el feminismo, y es por eso. Y por último yo diría que también esta emergencia feminista le debe una buena parte a las feministas que durante tantos años siguieron insistiendo, siguieron realizando trabajo de sensibilización, de educación, de denuncia, y pongo el mismo ejemplo, si hoy salimos a la calle, ¿cierto?, en masa para protestar contra la violencia de género, se debe también en buena parte a todas aquellas feministas que nos antecedieron y que cuando esto no era un tema que se debatiera en el espacio público insistieron en esto. Entonces una suma, ¿cierto?, de factores que explican por qué ahora esta emergencia de mujeres, no solo en Chile es muy fuerte, en Chile, Argentina son como dos países que todo el mundo está mirando, pero que también ocurre en otras partes del mundo con las dificultades y las temporalidades que no siempre son tan veloces, pero que de todas maneras hay un despertar global de la conciencia feminista.
Estamos con Pierina Ferretti, socióloga, candidata a doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, investigadora de Nodo 21 y además una de las compiladoras del libro Preguntas que hicieron movimiento, que reúne una parte del pensamiento de la feminista Julieta Kirkwood. Pierina, vamos a hacer la última pausa musical del programa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos de regreso en el último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate de hoy viernes, como siempre en Radio Universidad de Chile, conversando con Pierina Ferretti, quien además de socióloga e investigadora de la Fundación Nodo 21, es una de las compiladoras del libro recientemente publicado Preguntas que hicieron movimiento, que reúne el pensamiento de la feminista Julieta Kirkwood. Pierina, en el texto... y esto ya llevando también la discusión a una de las discusiones que tenía Julieta Kirkwood, pero que siento que también se visibiliza en el presente. En el libro aparece el texto Cosas de Gigante, y ahí Julieta hace referencia a la furia que recibió de parte de la izquierda por una entrevista que dio en el contexto del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, al diario Las Últimas Noticias, en la que ella criticaba la relación de la izquierda con las mujeres y con los movimientos feministas. Y en ese momento la izquierda interpretó esto como una deslealtad gigantesca y le tiraron piedras desde todas partes. ¿Crees que dentro de la izquierda todavía existe esa tensión entre los problemas de la política, así en mayúscula, y los problemas del feminismo?
Claro, por cierto. O sea, es una cuestión... Y por más que después del mayo feminista, ¿cierto?, todos los partidos hubo situaciones inverosímiles, ¿cierto? En ese contexto todos los partidos se declararon feministas. Y comprobamos, ¿cierto?, permanentemente que tanto la izquierda, ¿cierto?, tradicional, como las nuevas izquierdas que también han surgido en esta última década en Chile, tienen dificultades, como todos tenemos dificultades, ¿cierto?, de modificar, ¿cierto?, sus prácticas patriarcales, las maneras de construir el poder, de ejercer los liderazgos políticos, Y eso es algo que atraviesa, digamos, a todas las izquierdas contemporáneas. En la época de Julieta, por supuesto, le cayeron piedras ahí por criticar al patriarcado de izquierda de manera abierta. Eran momentos de mucha tensión, se estaba luchando contra la dictadura. Para muchos sectores de la izquierda se planteaba, digamos, la consigna de no hay feminismo si es que no hay democracia, por lo tanto, nuestras fuerzas tienen que estar enfocadas en la lucha contra la dictadura y las demandas feministas específicas pueden quedar para después, para cuando la democracia venga. Y el feminismo levantó la consigna contraria, no hay democracia sin feminismo, ¿cierto? No podemos construir una democracia realmente abierta, amplia, ¿cierto? Transformadora, si es que las reivindicaciones y las situaciones de opresión de las mujeres no son consideradas, porque no son problemas de las mujeres exclusivamente. Si las mujeres somos oprimidas en una sociedad, es un problema de la sociedad en su conjunto. Y actualmente hay todavía, ¿cierto?, dificultades para entender que el feminismo no es una, digamos, una reflexión, un movimiento que va a tener incidencia en el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, sino que tiene que atravesar, digamos, toda la política, desde cómo las organizaciones se organizan, los partidos, los movimientos, de la manera más horizontal posible, más abierta posible, cómo se alteran las jerarquías, cómo se altera la distribución del poder, no solo entre hombres y mujeres, sino entre, por ejemplo, los grupos dirigentes, ¿cierto?, y los sectores más masivos. ¿Cómo se piensa no solamente en políticas de igualdad de género, sino como las políticas, por ejemplo, laborales, educativas, en pensiones, son atravesadas por una perspectiva feminista? ¿Cómo ahora estamos por inaugurar la Convención Constitucional, ¿cierto?, el reglamento que ordene el funcionamiento de esa convención pueda estar atravesado por criterios feministas? Y eso todavía es una reflexión que está súper pendiente y que las izquierdas contemporáneas, por cierto, que hay que decir que están mucho más abiertas que las izquierdas tradicionales, ¿cierto? Es un escenario distinto donde el propio contexto empuja, obliga, ¿cierto?, a las izquierdas a despatriarcalizarse. Y eso es una cuestión que hay que aprovechar, que hay que empujar lo más posible, porque por lo menos actualmente todo el mundo, todos los partidos, todas las organizaciones siempre tienen la presión feminista, ¿cierto? Ya no está bien, ya queda mal, digamos, ya no se puede ser desembozadamente patriarcal, ya no se puede ningunear al feminismo de manera abierta, y eso es, digamos, algo, un elemento de contexto, ¿cierto?, que hay que aprovechar para empujar lo más lejos posible la democratización de la política desde una perspectiva femenina. Pero sigue siendo una cuestión tensa. Sobre todo cuando los escenarios se tensan. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en Nicaragua, donde dirigentes feministas son encarceladas y por un gobierno que, bueno, se dice de izquierda. Y ahí la posición del feminismo a nivel latinoamericano ha sido muy clara y muy, digamos, inmediata, muy rápida la reacción de los feminismos latinoamericanos en términos de solidaridad internacional con el pueblo nicaragüense y con las feministas nicaragüenses perseguidas. Y no así, ¿cierto?, en todos los sectores de las izquierdas, a nivel latinoamericano y también a nivel nacional. Entonces esas son cosas donde el feminismo pone una nota, una presión y criterios exigentes para las izquierdas.
Perina, nos quedan apenas un par de minutos, pero no quisiera dejarte hacerte esta pregunta, porque estamos claramente en un contexto de reconstrucción, creo, de la historia de las mujeres, al menos en nuestro país. Banda Propia, por ejemplo, que es la editorial que saca este libro, Preguntas que hicieron movimiento, tiene la colección Perdita, que recupera la obra de escritoras revolucionarias y las conecta con otras escritoras del presente. Es un poco lo que hace también la colección Biblioteca Recobrada, Narradoras Chilenas, que es un proyecto de la editorial Alberto Hurtado, coordinado por Lorena Amaro. ¿Qué opinas tú sobre este proceso de rescate de la historia de las mujeres, de la historia del feminismo? ¿Te parece relevante?
Pero así, fundamental me parece. Ya que nombraste a nuestra editorial amiga, banda propia, ¿cierto? Que realizó este trabajo, nos invitó a ser parte de este trabajo a Luna y a mí, y en el que pudimos trabajar con Cintia Rimsky, que es la escritora chilena que escribe el prólogo, que bueno, recomiendo muchísimo que lo lean, bueno, que adquieran el libro y ahí van a poder leer el prólogo. También con el resto del equipo editorial, que hizo un trabajo bellísimo, ¿cierto? Harold Bustos en el diseño de la portada, que él es el diseñador de las portadas de la colección Perdita, ¿cierto? Que son portadas tipográficas. Y Andrea Estefanía, que es la diseñadora editorial de Banda Propia, y que junto con Lorena Fuentes y María Yaxit, ¿cierto?, llevan adelante este proyecto, y que es de una, digamos, de una actualidad tremenda. Los títulos de la colección Perdita, ¿cierto?, que recuperaron el trabajo de Olam de Gooch, de Rosa Luxemburgo, y ahora de Julieta Kirwood, ¿cierto?, son todas mujeres que nos interpelan, son pensadoras, son intelectuales, digamos, cuyas elaboraciones, si bien están circunscritas y fueron producidas en un contexto muy determinado, interpelan permanentemente al presente, y el diálogo que han establecido las escritoras que han sido invitadas a prologar estos volúmenes, ¿cierto?, también es de una riqueza enorme, son lecturas muy frescas, son lecturas, digamos, muy actuales, son también textos de una belleza tremenda, ¿cierto? Son textos literarios bellamente escritos que le hacen mucho honor a las autoras que se está compilando, a las autoras que se está proponiendo, ¿cierto? Y así como, como la experiencia que tú relatas de la biblioteca recobrada, son ejercicios que desde el campo de la literatura, desde el campo editorial, sin perder la especificidad, ¿cierto?, literaria, sin perder la especificidad que tiene un ejercicio de recuperación de esta naturaleza, aportan, ¿cierto?, al debate público con la recuperación de pensamientos y de elaboraciones que siempre nos permiten, ¿cierto?, siempre nos dan la posibilidad de abrir nuestra cabeza y de alimentar nuestra imaginación política, que es un elemento, ¿cierto?, súper necesario en momentos de apertura histórica. No podemos enfrentar, ¿cierto?, un momento tan abierto, ¿cierto?, tan desafiante como este, sin alimentar al mismo tiempo nuestra imaginación política, nuestra imaginación histórica, y las pensadoras, las intelectuales, las escritoras que nos antecedieron, que nos han antecedido históricamente muchas veces, se caracterizaron por tener una imaginación política tremendamente visionaria, y que cuando las leemos hoy pareciera que nos están hablando directamente, que se están refiriendo a nuestras problemáticas y que nos permiten pensar los problemas y los desafíos que tenemos, y que se agradecen muchísimo estas apuestas editoriales que son, digamos, un regalo para el momento que estamos viviendo. Y bueno, agradecemos, hablo por mí, hablo por Luna, la invitación, o sea, ser parte de este equipo de trabajo fue un regalo, una maravilla, ¿cierto? Una alegría en tiempos donde las alegrías no abundan, así que sí, muy
están escasas. Así que si se quieren regalarte una alegría, también les tengo.
Aprovechamos este trabajo colectivo que fue muy bonito, fue muy hermoso, sí. El resultado es precioso.
Yo les dejo totalmente recomendado el libro, Preguntas que hicieron movimiento. Lamentablemente, Pierina, se nos ha acabado el tiempo en este Palabra Pública, Letras para el Debate. Te quiero agradecer por la conversación, también por lo que está plasmado en el libro, que, como les comento a nuestros auditores y auditoras, sin duda les va a interpelar en este presente en que, como dice Pierina, nos estamos haciendo preguntas y estamos transformando de alguna manera nuestro futuro. Agradezco también a todos nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes, como siempre, en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.